recibos, sino incluso de recibos que pueden venir desde febrero, marzo, abril, mayo, junio.
25 de, bueno, vamos ahora de inmediato a hablar de teletrabajo. Vamos con el abogado laboralista Augusto Saldaña para hablar precisamente sobre los derechos de los trabajadores que realizan funciones remotas, una modalidad que se ha incrementado sin duda en estos tiempos de pandemia. Doctor Saldaña, buenas tardes y bienvenido. En principio sabemos que la modalidad del teletrabajo que está normada y que existe desde el año 2013 es muy distinto al trabajo remoto, que es exclusivamente por el tema de la pandemia. Sin embargo, se ha reportado por parte de SUNAFIL que algunas empresas del sector privado e instituciones públicas no reportan ni las horas extras ni los horarios, digamos, de los trabajadores. ¿Qué los ampara?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Como bien mencionas, el trabajo remoto es una modalidad que se creó exclusivamente a raíz del estado de emergencia, ¿no? El hecho del trabajo remoto no implica que la empresa deja de cumplir las obligaciones que tiene. Una de ellas es llevar un registro efectivo del control de asistencia, del horario laboral, ¿ok? Y eso va atado porque también la empresa está obligada, en los casos que corresponda, llevar un registro de las horas extras. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en el trabajo remoto, que es trasladar la oficina física a nuestra casa mediante los medios virtuales de tecnología, ha creado una falsa sensación de que el trabajador puede estar a disponibilidad todo el día. Como no tiene que salir de casa, muchos empleadores piensan que el trabajador está a disponibilidad en la mañana, en la tarde o en la noche.
24/7,
digámoslo así, ¿no? Eso no es exacto, porque siempre debe respetarse, en primer lugar, el horario de trabajo que se tenía antes de la emergencia. Evidentemente con las adecuaciones que correspondan al trabajo remoto, ¿no? Porque hay la carga familiar, la carga personal y sobre todo el mismo estado de emergencia que nos han impuesto algunas obligaciones. Por ejemplo, alguien tiene que turnarse, ir a comprar quincenalmente o semanalmente en la casa, ¿no? Pero eso no exonera a la empresa, que la empresa lleva un registro de a qué hora inicia la jornada y a qué hora termina. Porque todo trabajo que se dé después de que el horario de trabajo ha terminado, genera las llamadas horas extras. Y las horas extras se remuneran, las dos primeras, con el 25% de sobretasa y de la tercera en adelante con el 35%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que con muchas empresas han olvidado de que el trabajo remoto no las exonera de llevar el registro de asistencia, el trabajador puede haber trabajado en el día 9, 10 horas y no sabe, y la empresa tampoco sabe, ¿cuánto le debe por concepto de horas extras?
Claro, naturalmente a los empresarios o digamos al empleador en general no, probablemente no le conviene, ¿no es cierto?, demostrar los horarios. ¿Cuáles son los elementos probatorios para el trabajador de pronto archivar los ID? No sé, ¿cuáles son esos elementos probatorios y de qué manera pueden dar a conocer estos reclamos que se escuchan mucho en este tiempo reciente, ¿no?
A ver, si el trabajador alega que ha trabajado más de 8 horas, donde el horario termina a 5 de la tarde... y él tiene correos electrónicos donde recibe y le piden respuestas inmediatas 6, 7, 8, 9 de la noche, esos correos por sí ya son pruebas. Las llamadas telefónicas, los mensajes del WhatsApp o cualquier otro medio de mensajería instantánea que pruebe, por ejemplo, que el trabajador está conectado y ha estado bajo supervisión o haciendo trabajo, llamémoslo de urgencia, en la noche, ¿no? Y el trabajador que se vea afectado por horas extras que no se le estarían siendo pagadas, tiene la vía de la SUNAFIL, ¿no? Para interponer una denuncia para que SUNAFIL pueda realizar una inspección en la compañía.
Perfecto. Mucha gente, muchos trabajadores temen represalias por parte del empleador de hacer visibles estos reclamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vía, digamos, más eficiente y que tenga un resultado en relación a estos reclamos o dar a conocer el descontento, ¿no? Porque, como usted muy bien dijo, se pretende pensar que todo el día puedes estar a disposición y, por ejemplo, no se respetaría el horario del almuerzo, el tiempo que sí se tiene normalmente.
Efectivamente, mira, lo que sucede es que, digamos, es comprensible porque al inicio el impacto fue tan fuerte que ¿cuál fue el principal foco de la empresa? Sobrevivir, ¿no es cierto? Tratar de garantizar el empleo, la productividad y la continuidad de la empresa. Pero, digamos, como la crisis se ha ido normalizando, digamos, estamos en una etapa en la cual aspiramos a salir de ella, es momento de reactivar los controles. O sea, no resulta tan difícil, con el nivel actual de tecnología, implementar un control en la computadora o en el celular o idear cualquier forma de registro para que el trabajador pueda marcar el inicio y la salida. Si el trabajador ve que no le están pagando las horas extras y, por ejemplo, se queja ante la SUNAFIL y producto de esa queja la empresa lo despide, eso es un despido nulo. El trabajador tendría derecho de ir al Poder Judicial y pedir la nulidad de su despido, porque el despido habría sido, como tú bien mencionas, una represalia por haber interpuesto la queja ante la fin.
Perfecto, digamos, doctor Saldaña, la otra pregunta es en el caso concreto de las pruebas, ¿no? Porque usted tendría que decirnos efectivamente correos electrónicos, el empleador sabe perfectamente qué tiempo se está utilizando o no a su trabajador. Y además, por otro lado, los beneficios, las horas extras, efectivamente, las gratificaciones, no aguinaldos. Le hablo de gratificaciones tanto en fiestas patrias como en diciembre. ¿Esas tendrían que darse aún con el trabajo remoto?
Claro, o sea, los derechos laborales de los trabajadores no se han reducido, no se han modificado. Un trabajador en trabajo remoto sigue teniendo derecho a la CTS, a la gratificación, a las vacaciones, a las utilidades, era el caso. O sea, esos derechos no se han mutilado o no se han suprimido. Lo que sucede en muchos casos es que se ha dado cierta flexibilidad, por ejemplo, para que pueda tu sueldo rebajarse mediante un acuerdo con la empresa, producto del COVID, ¿no es cierto? Y si tú rebajas el sueldo, evidentemente la gratificación se va a pagar con el sueldo reducido, ¿no? Pero se paga gratificación.
Correcto, ha quedado clarísimo. Ahora quiero preguntarle un tema, si esto se podría prestar a una especie de acoso laboral también. Hay muchos que han impuesto el concepto de subempleo también, ¿no es cierto? Porque no te pagan los beneficios. ¿El acoso laboral podría estar dentro de este tema de permanentemente el tema del horario y entrar a reuniones y reuniones? ¿Se puede prestar a ese concepto también?
A ver, y la norma lo que define es la hostilidad laboral, y la hostilidad laboral es cuando no te pagan tus remuneraciones. Por ejemplo, si yo laboro 8 horas diarias y yo nunca he pactado que me rebajes el sueldo, y no me pagas mi sueldo completo, y no me pagas mis horas extras, sí se considera un caso de hostilidad laboral, y el trabajador le debe requerir a la empresa que deje de utilizarlo, tiene 6 días para responderlo. Y si la empresa no le hace caso y persiste en la conducta, el trabajador puede darse por autodespedido y solicitar que la empresa lo indemnice.
Ahora, solo una pregunta chiquitita, con una respuesta muy breve. ¿Sunafil actúa bien o no? ¿Hay eficiencia en lo que va monitoreando o no?
La realidad es que al día de hoy la inspección se torna un poco difícil porque es virtual y es física.
Muy bien.
Hay un gran problema. Sunafil debería concentrarse en las empresas que no pararon. Lamentablemente se ha notado que están concentrando en empresas que recién están reactivándose.
Correcto. Doctor Saldaña, muy amable, y gracias por estas explicaciones al experto Augusto Saldaña, abogado laboralista, por estas precisiones en el trabajo remoto que es precisamente por la pandemia. Seguimos.
Bien, nosotros ahora vamos con información que nos trae Ronnie Meyán. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Paola?